my days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Aquí estamos. Ahí va, el abrazo enorme de la noche grande en estas historias de cuerpo y alma. Y hoy, Alida Pérez. ¿Y por qué? Y porque es una mujer que con compromiso en la vida, compromiso del arte y compromiso social. ¿Y cómo compromiso social? ¿Y cómo con compromiso social? Entre otras cosas, es uno de los pilares de las columnas de la Casa del Teatro. Vos nos estás escuchando en todo el país, en las 40 emisoras. Y la Casa del Teatro es el refugio y la gran casa de hombres y mujeres que un día no sabían, no podían, o nadie le abrió ninguna puerta, y tienen un lugar no solo para dormir y comer, sino también para ser cuidados y protegidos con el reconocimiento no solo de aplausos, porque el mundo del espectáculo es gigante. Gracias, Linda.
Hola, buenas tardes, buenas noches a todos.
Bueno, para aquellos que no tienen la menor idea, porque estamos llegando a todo el país, ¿qué es la Casa del Teatro?
Muy bien. La Casa del Teatro es una residencia para adultos mayores que pertenecen o pertenecían a la actividad teatral. Esto lo creó Regina Pacini de Alvear, una cantante lírica de principios del siglo XX. Y ella nació en el siglo XIX, en 1870 y pico. Y bueno, ella era cantante lírica, era una cantante soprano ligera, era como un ruiseñor, le decían el ruiseñor.
El Alvear se murió de amor.
Ay, Alvear la perseguía por todas partes, por todos los escenarios del mundo. Le regalaba flores, ella veía flores en su camarín, al principio no supo quién era, después él se presentó, ella no quería saber nada con él. Así tenemos que hacer las mujeres con los hombres.
Y nunca se sabe.
Y sí, no. Y bueno, y finalmente la conquistó, él una vez compró todas las localidades del Teatro Colón, y cuando ella salió al escenario a cantar, vio que no había nadie, solamente un señor sentado en una platea, y él había comprado todo para él solo, para él solito. Eso es amor.
Total.
Eso es amor, total. Seguramente. Bueno, se enamoraron, ella era una artista y fue muy criticada en la sociedad argentina, porque Alvear era Alvear, un apellido
ilustre.
Ilustre de la Argentina. Y bueno, fue presidente entre 1922 y 1926 aquí en la Argentina. Él venía de todos los Alvear y bueno, pero él estaba muy enamorado y ella finalmente se enamoró de él. Eran una pareja muy, muy endogámica, digamos así. Y él, bueno, ella dijo que, no sé, hay una historia que no sé si es mitológica o qué, dicen que ella vio una vez a un señor pidiendo en la calle y dijo que era un cantante, compañero de ella. No sé, es muy romántica la historia. Lo cierto es que en el año 1927 empezaron a construir en un solar donde era un mercado municipal, eran amigos del intendente municipal de aquel entonces, que en este momento no me acuerdo, debería acordarme, porque estos detalles a la gente le gusta y uno debería saberlo. Ahora cuando llego a la Casa del Teatro seguro que me pongo a estudiar quién era el intendente municipal de aquella época, te hablo de 1920 y pico. Ellos eran amigos de Alejandro Virasoro, que era un arquitecto de la época, muy moderno, muy de avanzada, por lo cual la Casa del Teatro fue diseñada bajo el estilo genuino Art Deco. Era extraordinario en aquella época porque todo era Art Nouveau.
Y además traían piezas del exterior. Y digo, y la vida va. ¿Y por qué construyen ese edificio?
Porque Regina Pacini dijo que quería tener una residencia, un albergue.
Allá ella, desde aquel momento.
Claro, después hubieron una serie de situaciones.
Hay un teatro también.
Sí, está el Teatro Regina, justamente se llama Teatro Regina, el que está al lado de la casa, de la residencia propiamente dicha.
¿Esa casa nació también, o al revés, el teatro nació también con la casa?
Después se estrenó, después al lado había unos locales, por lo cual ella aprovechó algunos locales de la misma propiedad, ¿no es cierto? La casa del teatro es paredes, como un empresario de paredes.
Claro.
Como pueden ser los Rottenberg o Bayo, etcétera, etcétera. Y la casa del teatro funciona dentro de esas paredes. Y
el teatro rellena también. ¿Cuántos cuartos hay?
Mira, debo decirte que hay 45 habitaciones, sí, en el quinto, sexto y octavo piso.
¿Están todos ocupados?
No.
¿No?
No.
¿Por qué no?
Acá voy a empezar a llorar.
No llores, que te queremos escuchar bien para dar alguna señal.
No.
Porque para que eso funcione necesita un subsidio o alguien solidario que los acompañe.
Sí.
Y no hay.
No quiero decir que no hay, porque hay algo y es insuficiente, por eso claro, vivo
bueno,
pidiendo.
Bueno, en la Argentina, contramano, no sabes cuándo algo alcanza y cuándo algo falta.
Claro, mira, yo siempre fui muy vergonzosa de algunas cosas. Digamos, tenía una personalidad muy vergonzosa y cualquier cosa me daba vergüenza. Por lo cual te digo que yo no pediría plata para mí. Me moriría de hambre en la calle, pero estoy pidiendo para el resto de mis compañeros.
Claro.
Alberto Vacarezza decía los peregrinos del arte.
Uy, qué lindo.
Sí, Alberto Vacarezza decía que ellos tendrán un lugar de descanso, una hostería de descanso para los peregrinos del arte.
Ay, cómo me gustó eso.
Sí, una hostería del arte. Sí, para los artistas. Y te digo que ellos están muy agradecidos.
Pero yo tengo que hacerte una pregunta. Vamos a salir un poco de la casa del teatro.
Dime.
¿Qué es ser un artista? Que vos sos todo el día, todo el tiempo. ¿Qué es ser un artista de toda tu vida?
Yo muchas veces me lo pregunto.
A ver.
Sí, porque yo...
Estamos hablando con Linda Pérez.
Pérez
con TZ.
Exacto. Yo me lo pregunto mucho, sobre todo cuando pinto. No cuando estoy arriba del escenario, porque ahí no tengo dudas.
Pero, ¿en el escenario no tenés dudas?
No, en el escenario no tengo dudas, que soy un artista que crea y construye permanentemente un personaje que no tiene nada que ver conmigo. Ahora, yo últimamente en Tijeras Salvajes, que es una obra alemana, que hacíamos dirigidos por Manuel González Gil, con Diego Reinhold, Andrea Politti.
Qué linda gente,
sí,
todos,
divina,
cómo los quiero a todos.
Divina, Mario Pasic.
Uf.
Y ahora, reemplazando a otro actor, hacía un personaje central, digamos así, este chico Alejandro Packer, y divina persona.
Pero arriba del escenario
y
no lo dudas.
Arriba del escenario no tengo dudas, la verdad, no tengo dudas. Igual yo hago algunas cosas de publicidad de la Casa del Teatro, salgo
sí,
a la calle,
veo,
camino,
veo,
me, subo a las, me subo a los drones, es una loca total.
Me
yo
encanta,
creo que eso tiene que ver con el arte, la locura, la salirse de su personalizar, de su personalidad y doblarse permanentemente.
Claro.
El estar doblada, es decir, cuando vos ves doble, no es que estás borracho, es porque estás un poquito loco y el artista es un poco eso, ¿no?
¿Y quién fue tu gran maestro o gran maestra?
Mira, yo soy egresada del Conservatorio Nacional de Arte Escénico.
Es un montón, ¿eh?
En esa época estaban un poquito más adelantados, Antonio Gasalla, Carlitos Perciavale, Luis Brandoni, y algunos años anteriores habían egresado Norma Leandro, Alfredo Alconi. Para mí eran mis referentes.
Tal cual.
Yo pensaba en aquella época que era María Casares.
Qué lindo.
¿Sabés quién es María Casares?
Sí. Claro,
una actriz que yo amé, que mucha gente no la conoce, que trabajaba en los años 30, 40 y 50, y después, bueno, era una actriz española que luego fue a trabajar a París y, bueno, que estuvo en pareja con Albert Camus. Así que
¿De qué estamos hablando?
¿De quién estamos hablando? Pero bueno, y después, bueno, hice de todo. No era,
bueno,
María
Casares. Televisión también.
Obviamente.
Televisión, La Vida y el Universo Romay.
Sí, sí, yo empecé a hacer teatro para niños con Pope y Olivia, que habíamos pedido los derechos a Estados Unidos, y yo finalmente pude hacerlo.
La flaca escopeta.
Y después como extensión hice La flaca escopeta.
¿Cómo los chicos se volvían locos y contentos?
Sí, vos. Hoy por hoy me dicen flaca escopeta. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo estoy grande, no haría otra vez La flaca escopeta, pero sí la haría como directora o productora, porque
sería muy bueno.
Sí, es un personaje muy querido, muy amoroso.
Total.
Así que yo quiero hacer La flaca escopeta con otra actriz, por supuesto, que tenga una edad más y una característica más infantil.
¿Qué te dejó ese ida y vuelta con los chicos?
Porque a mí siempre me gustaron los niños. Y yo veía Pope y Olivia abrazada a mi hijo, que hoy tiene 37 años. En aquella época lo veíamos y yo era la Olivia y él era Pope, y se hacía así con los músculos y jugábamos mucho. El arte tiene que ver con un juego también.
¿El nombre de tu hijo?
Se llama Tomás. No me hagas llorar, ¿eh?
No. ¿Sabes por qué no? Porque
con
Linda Pérez. Porque vamos a escuchar un poco de música. Vamos y venimos.
Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Apaga uno por uno sus latidos, pero no me lleves al camino del olvido. Arráncame la vida de un tirón, se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós.
Arráncame la vida de un tirón, que el corazón te lo he dado. Exhibe mi cariño ante la gente, pero no me quites la alegría de tenerte. Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. Obligame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós.
A decirte Adiós.
Adiós.
Hasta la medianoche. En Bonn, Body and Soul.
My days are sad and lonely. For you I cry.
Y ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, en cuerpo y alma, hoy con Linda Pérez. Y yo he visto, bueno, ahora con la posibilidad de estos espacios virtuales, que el celular, que la compu, qué sé yo, vi dibujos y pinturas de Linda, donde los colores son maravillosos, donde esos perfiles buscan y encuentran, buscan y encuentran. Hay historias, pero sobre todo color. Y hay mucho escenario, mucho escenario.
Claro.
Muchas variedades.
Son personajes todos.
Personajes de variedades.
Y ahora en la pandemia, a ver, nos sorprendió a todos, nos tomó de sorpresa.
¿Estuviste guardada?
Estuve guardada porque no podía ir a ver El Pensionado de la Casa del Teatro.
¿Qué tema ese?
¿Qué tema? A ver,
¿cuántas personas estaban ahí cuidadas?
Mira, ninguno tuvo COVID. ¿Vos podés creer que en una población...
¿De qué edad?
Y son entre...
70 y 80 y algo.
No, entre 70, ahora ingresó un muchacho de 77 años... De 77, sí, 77.
Pero toda esa población nunca padeció el COVID.
Nunca tuvieron
qué
COVID.
Bueno,
nunca, porque además nosotros tuvimos una conexión con la gente del gobierno de la ciudad, que son muy amor con nosotros, que te iba a contar que tenemos un subsidio, un reglamento que había firmado en una oportunidad Luis Brandoni con,
claro,
Facundo Suárez Lastra.
Claro.
Claro.
Cuando Facundo Suárez Lastra fue intendente de la ciudad.
Fue intendente de la ciudad en la, claro, época de Alfonsín.
Tal cual.
Total, que habían firmado un reglamento que el gobierno de la ciudad debe cumplir con nosotros.
Y así es.
Y así es. Lo que pasa que debo decirte que es insuficiente.
¿El teatro suma lo que se recauda en el teatro?
No.
Tampoco.
Nunca pudimos arreglar eso. No,
mira
no,
vos,
no, 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 no,
vos.
No, 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 no lo pudimos arreglar. Tenemos un señor que nos alquila, que es amigo mío, que me ha llevado con No Seré Feliz, Pero Tengo Marido en gira.
¿Cuánto tiempo hiciste eso?
No Seré Feliz y 18 años.
Claro, 18 años.
18 años.
Para aquellos que no saben de qué estamos hablando, ¿de qué se trataba No Seré Feliz, Pero Tengo Marido?
Bueno, este era un libro original.
¿De quién?
Un libro de librería que yo compré una vez,
sí,
en la librería,
sí,
porque me entusiasmó muchísimo
el título.
El título es extraordinario.
Total.
Y entonces yo me lo leí en la noche en la cama cuando estaba casada y mi mamá me decía, ¿de qué te reís? ¿De qué te reís? Y digo, estoy leyendo este libro que no puedo más de la risa. Entonces... yo no lo quería hacer como actriz, porque yo tenía otro proyecto. Tenía que hacer El Enganche con Ulises Dumont.
Lindo, Ulises.
Dirigido por Leonor Manso. Entonces yo quería hacer eso y ya estaba comprometida y teníamos ensayado algo, etcétera.
Qué lindo,
etcétera.
Ulises y Leonor.
Sí. Y vos sabés que lo hizo María Valenzuela, porque mi ex esposo contrató un productor.
Estamos hablando de Carlos Rottenberg.
Sí, el papá de mi hijo.
De Tomás.
Que Tomasito. Y
Tomás.
Que tiene, sí, Tomás. que tiene dos hermanos chiquititos y está
muy contento.
Sí, muy contento. Y los chicos más todavía de tener un hermano tan grande.
Como Tomás.
Te imaginás, ¿no?
Y estábamos en el libro y entonces...
De la No seré feliz pero tengo marido, cuya autora es Viviana Gómez Torpe.
¿Y fue oportuno que llegue ese libro a tu vida?
Qué buena pregunta.
¿Qué sé yo? No sé, digo, qué sé yo. Sí. Porque en definitiva, cuando vos te reías, no sé si te reías del libro o veías para adelante.
Bueno, no, yo creo que casi todas las mujeres tenemos algo que decía esta mujer en el escenario.
¿Y qué decía esa señora?
Por ejemplo, que el marido se quedaba viendo televisión y que el control remoto era su gran amigo.
Bueno, hoy que cuando tenemos un día hoy con el celu.
Que, claro, que un día lo perdió.
Y estaba perdido en la vida.
No, este señor estaba histérico, el marido de Viviana, porque se llamaba Viviana
el personaje,
porque creo que era autorreferencia de lo que
de
era
Torpe.
Viviana, ¿no? Viviana Gómez Torpe, una mujer muy generosa, muy amorosa. Que
y se dio los derechos y todo eso.
Los derechos, sí, sí, Carlos los tiene forever, que algún día lo voy a volver a hacer.
Me imagino.
Y bueno, hicimos eso y bueno, estaba muy, muy consustante. Sí, todos tenemos que ver con No seré feliz, pero tengo marido. Las mujeres siempre, generalmente sufrimos a los maridos, salvo excepciones.
¿Y ocurre al revés? A veces no.
A veces sí.
No sé, digo, soy tan joven. Digo, no sé cómo le va a algunos varones. No seré feliz, pero me acompaña.
Bueno, sí, bueno, cada...
¿Y por qué uno se enamora?
Y porque hay una química y una magia.
¡Qué bárbaro!
Porque hay una magia, uno no sabe.
¿Y por qué uno se desenamora? ¿Por qué uno deja de ser feliz?
Bueno, también hay una magia, pero ahí...
Sin que aparezca terceros o terceras.
Un trabajo a reversa ahí cuando te desenamorás. Un trabajo, es decir, porque un trabajo de seguir enamorados también existe.
Es una gran construcción.
Es una gran construcción, de a dos.
Total.
Y creo que sobre todo de la mujer. La mujer es muy responsable de la casa, del matrimonio, etcétera, etcétera. Yo creo que hice buena letra ahí en ese sentido. No sé qué pasó ahí, pero no importa, no vamos a saber.
¿Quién era tu mamá?
¿Mi mamá?
Sí.
¿Quién era?
Sí.
Ay, Sara.
¿Y Sara quería a quién? ¿Quién era tu papá?
A mi papá, a Mois.
¿Y Sara quería a Mois?
Sí, lo quería mucho a Mois.
¿Y a Mois lo quería, Sara?
Ay, sí, Mois era divino. Me vas a hacer llorar finalmente
pero yo
de la emoción.
Quiero hacerte llorar.
Porque cuando hablo de mi familia, ya sea la primigenia o Tommy o todo eso.
Es lindo, el corazón no te baila lindo.
Bueno, el corazón me hace. Sí.
Baila lindo. ¿Y Sara lo esperaba, Mois?
No, era brava mi mamá. Era muy brava mi mamá. Él estaba muy enamorado de ella.
Y le decía todo y sí.
Sí. Sí, él decía todo que sí, porque ella cortaba el bacalao.
Ah, no me digas.
Sí, era divina.
¿Cocinaba rico, mamá?
Ah, maravilloso.
¿Y cuando te veía que ya eras la actriz?
No, no. Al principio fue un drama en mi casa.
Contámelo. ¿Qué querían ellos de la nena?
La nena quería que fuera arquitecta como los hermanos.
Arquitecta.
Claro, mis hermanos eran, ya está, no los tengo tampoco,
bueno,
ya se fueron todos.
Pero querían que seas arquitecta.
Claro, quería que sea arquitecta como los dos, Tito y Joe. Mi hermano Joe, que falleció primero, me tuve que ir hasta Vancouver, un viaje de casi 20 horas, porque lo operaban a mi hermanito mayor.
Y ahí quedó.
Bueno.
Decime una cosa, y un día le dijiste, no, yo no quiero ser arquitecta, yo quiero ser actriz. Estamos hablando con Linda Pérez.
Sí, porque primero estudié en la Escuela de Bellas Artes.
Ah,
primero, por
muy
la pintura,
bien,
digamos.
Claro.
Primero estudié en la Escuela de Bellas Artes.
Hay mucha técnica
ahí. Yo no quería ir al colegio, porque en el colegio no me daban lo que yo quería.
Claro,
yo tampoco daba lo que la profesora quería.
Es cierto,
porque era muy mal
no correspondido,
alumna.
Claro.
Y entonces,
es un error eso también a los chicos, decir, ¿sos mal alumno o buen alumno? Y si no sabes, si vos fuiste una gran actriz, sos una gran actriz, sos una gran artista. Y esa maestra dijo, no, mire que usted no. ¿Cómo que no? Y si usted me ve cantar, bailar, recitar, la señora habló recién de Albert Camus. Seguramente la maestra no sabía ni por dónde empezar. Habló, yo fui amiga de Ulises Dumont. Y no sé. Y entonces, ¿quién dejó de ser bueno o malo?
A mí no me calentaba de la mejor manera, hablando
pero
de la
Sara,
mejor
pero Sara se enojaba.
No, Sara me comprendía más. El que era más, porque era muy religioso mi papá.
Me imagino.
Muy religioso.
¿Eran argentinos o vinieron del otro lado del mar?
Vinieron del otro lado del mar, incluso del otro lado de los Balcanes, porque eran búlgaros.
Ah, mirá vos.
Vinieron los dos de Bulgaria, se conocieron acá en el club búlgaro y se casaron. Entonces, un señor búlgaro, bastante religioso, muy observante, judío, que rezaba a la mañana, rezaba a la tarde, rezaba a la noche.
¿Y la nena quería ser actriz?
Y un día vino a la mañana y me dijo, ¿vos querés ser prostituta?
Claro, qué horror. Te mató, te pegó un tiro en el pecho. Claro.
Entonces yo le dije, no, papá. Entonces nos sentamos ahí en la cocina, en el comedor diario, y le dije, mira, papá, yo voy a ir al conservatorio donde se estudia como actriz. ¿Quién es actriz? Contame que... Y Greta Garbo... Greta Garbo, bueno, en aquel entonces Luisa Veil.
Qué linda Luisa Veil.
Sí, qué yo fui a verla, Luisa Veil, sí, de chiquita. Y yo dije, ay, Dios mío.
Yo tengo un reportaje, yo muy pibe a Luisa Veil, y Luisa Veil recitándome Manuel Mujica Lainez.
Ay, mira.
Sí, historias de Buenos Aires. Sí. Hicimos cosas que. Por eso uno la construcción. Yo te veo tus ojitos y veo a la actriz, y veo a la pintora, y veo a la mamá, y estás hablando como la hija, como si Sara y a Moise irías a tomar ahora un té con limón. Claro, si no, esto es un juego, y no es un juego.
Sos un corso vos, me encanta.
Algo parecido. Bueno, entonces, bueno, ¿y qué te dijo Moise?
No, Moise, entonces, bueno, vos, ¿dónde? ¿Qué es?
Dije, claro, tenías que empezar
mi papá trabajaba en mi casa, pero luego pudo comprarse un negocio con un taller de tapicería.
Claro, era mucho del oficio de aquellos.
Lo de Moise, decía, lo del señor Moise Pérez. Y entonces yo le digo, mira, vos estás en Agüero y Gutiérrez y yo voy a ir al conservatorio a Las Heras y Callao. Vamos a estar cerquita, papá. Si vos querés venir un día, me venís a buscar. Y si querés, yo me voy al negocio y nos venimos juntos
gran
a casa.
Divina. Te compré. Y el hombre dijo que sí, claro.
Claro.
¿Y algún día te fue a buscar?
No, muchas veces.
Me encantó.
Y nos íbamos, te cuento, nos íbamos a la Plaza Vicente López, en Las Heras y Montevideo.
Sí.
Y yo ahora vivo en la Plaza sí. Vicente López. Y nos íbamos y nos sentábamos en un banco. Entonces le dije, papi, ¿yo sabés que quiero algún día vivir en este barrio? No en Parque Chas, donde vivimos ahora.
Yo también viví en Parque Chas. Yo viví en la calle Victorica y Avenida
Yo
Los
también,
Inca.
Victorica.
No.
Me voy.
Chao. Me voy. Chao. No.
Yo hoy Victorica no. Y Bárcena.
Y yo viví en Victorica a metro de Avenida Los Inca. Mi palabra. No se me ocurrió ahora. Más, el otro día fui a ver un amigo de la infancia que ahora está jubilado científico en Parque Chas. Y solo con las manos en el bolsillo empezamos a dar vueltas.
¿Por Victorica?
Por Victorica, Parque Chas y todo.
Sí, ¿sabes? Pasaste club, por la puerta de mi casa. Yo viví 30 y pico de años en...
Maravilloso. Maravilloso. Hubo un país. Rotundamente.
Era otro barrio, ¿no?
Otro barrio. Qué pena.
Qué pena.
Pero
qué
no
pena.
Crea, yo tengo esperanzas.
No,
como por
yo
ejemplo,
no.
Mira.
No, yo no.
Sí, yo tengo
no,
ganas
yo
de.
No.
Entonces vamos a escuchar música y vemos cómo la seguimos. Dale.
Con música seguramente vamos a llegar.
Hasta que me olvides, voy a intentarlo. No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera. No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. No. Hasta que me olvides voy a intentarlo. No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa. Y voy a rodar como lágrima entre hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Hasta que me olvides voy a amar.
hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos, continuar mi gran teatro hasta que me olvides, hasta que me olvides. Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado, hasta que me olvides tanto que no es esta mañana ni después. Hasta que
en Bonn, en el cuerpo y alma. Hasta la medianoche. En Bonn. En cuerpo y alma.
Is sad and lonely. For you I sigh, just for you only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Y así es la historia en cuerpo y alma. ¿Cómo venís de cuerpo y alma?
Muy bien.
Me encantó. ¿Hacés gimnasia? ¿Tú caminás?
Sí, camino. Vine caminando acá. Camino.
¿Movés el cuello? Sí, moví los brazos.
Yo hago danzas. Hago una. Sí.
Me encantó.
Yo el otro día, viste que ahora estoy tratando de ser un poco una influencer para las señoras
grandes.
Me encantó. Ahora vas a ver en mi Instagram.
Ah, dale.
Que hago gimnasia para hacer 81. Yo tengo 81 años. Y yo me acerco a las mujeres a través de ese,
sí, claro,
esa estética, digamos así, de las Instagram, del Instagram.
¿Y cómo es tú? Para que te sigan. ¿Arroba cuánto?
Arroba Linda Pérez 10.
Pérez se escribe como P-R-T-E-Z.
T. No, TZ.
TZ.
P-R-E-T-Z.
Perfecto. Y ahí vos le decís a pares, no importa si tenés 20, 50, 70 o 81 como la Linda.
No, no.
No te quedes quieto, no te quedes quieta.
No hay que quedarse.
No te quedes
Sobre quieta. Todo las mujeres que no tienen una profesión y que no trabajan o un oficio. Yo creo que no hay que dejar de trabajar. Si vos fuiste costurera toda tu vida, no dejes la aguja.
Fuiste maestra, da clases particulares en
claro.
casa.
Claro. Si fuiste lavandera, anda a la casa donde vos trabajabas y aunque sea, lavale un par de medias a tu patrona o lo que sea. Porque hay que seguir trabajando, hay que levantarse a la mañana con un proyecto de vida.
Sí, coincido plenamente.
Un proyecto magnífico o un proyecto chiquito.
Coincido plenamente con vos.
O sea, de días, de horas o de años.
El otro día despedí con el mejor sentimiento y con el mejor recuerdo a María Fuchs. María Fuchs se fue con 101 años.
Sí, sí, María Fuchs.
Y trabajaba en su danza con chicos y chicas con hipoacusia, es decir, con chicos sordos.
Sí, con ellos.
El sonido lo tenía, iba y volvía.
Porque el sonido se manifiesta también con graduaciones de ondulación. Con ondulación.
¿Así que danzás, bailás?
Yo bailo con una muchacha divina.
¿Y es con grupo o lo haces solo con tu trainer?
A veces sola y a veces... porque hago hipopresivo también.
¿Qué es eso? Contame.
La gimnasia... Es la técnica, ¿no? La hipopresiva. Es una técnica, no sé quién la inventó, la verdad. Y hago con respiración y movimiento diafragmático.
Ah, bueno.
O sea, yo puedo respirar
hondo.
Con el hondo, salto, saco de golpe, dejo la panza adentro, otra vez, saco de golpe, otra vez. Saco de golpe y ahí me quedo sin respirar.
Digo, en lo diafragmático, y Linda, vos la estás escuchando, pero yo también la estoy viendo. Y en este momento...
Ahí largué.
Y de pronto me tiró todo el aire que se había guardado. Decime, ¿trabajaste con galanes en la tele?
¿Galanes?
Sí, ¿cómo se conocía en la década de 60, 70, 80? A ver.
No demasiado.
¿Un personaje que recuerdas de la tele? Aparte de la flaca y todas esas cosas.
Mira, yo veía mucho...
¿Qué te gustaba?
Por ejemplo, a Eva Donge, por ejemplo.
Uy, con Eduardo Rudy.
¿Con Eduardo Rudy o Fernando Heredia?
Claro. Pues es que estamos hablando de actores de televisión, claro. De teleteatro, década de 50, 60, etc.
Claro.
Eva Donge, qué personalidad que tiene esa señora.
Sí, sí. O la muchacha esta, Alicia Antier. No, Alicia se llamaba.
Hace poco lo tuve a su hijo, que ahora también trabaja con Lelutier, a Robertito Antier.
¿Roberto Antier?
Claro.
Ah, no sabía que trabajaba
claro,
con
Lelutier. Claro, porque cuando falleció uno de ellos, de Lelutier,
sí.
Él lo reemplazó.
Ah,
bueno,
mira.
Y entonces, ¿cuándo te subiste por primera vez a un escenario? Profesionalmente.
Profesionalmente apenas salí del conservatorio, hice un espectáculo infantil... que se llamaba No me olvides y Botón de Oro.
¿Y ahí en ese espectáculo fue Sara y Moisés?
¿Sara y Moisés? Pero claro que fueron.
Estaban en primera fila, se pusieron traje nuevo.
Sara y Moisés fueron a ver La Flaca Escopeta.
No.
Sí, porque mamá falleció, papá falleció en el 95 y mamá en el 96. Mira, uno atrás del otro. Entonces,
¿pero cuántos años vivieron?
Y vivieron bastante, 90 y pico.
Y fueron buenos compañeros tuyos, entonces.
Sí, ahí eran divinos. Ellos se peleaban. Ella hablaba, los dos
hablaban.
¿O
en búlgaro?
En búlgaro y en sefaradí, ladino.
Ah, sefaradí, claro, porque vos sos sefaradí. Le digo para aquellos que nos están escuchando, las corrientes hebreas o judías tienen dos brazos. Los europeos, que son eskenazí, y aquellos que están en el Medio Oriente o lo que
también
en algún momento...
de Europa, sí.
Claro,
sí.
De la Europa, que donde los moros y los árabes
son sefarad. Entonces,
son hablaban, los que fueron expulsados de España en el 1400.
Nada más ni nada menos. Que un día vino el rey y dijo, bueno, te perdono, pero los echaron.
Era en realidad la mala era la señora, la esposa.
Decime, y hablaban en sefarad. En sefaradín.
Y hablaban en ladrín, en ladino, ladino, en castellano lindo, antiguo.
Qué lindo. Entonces, que es eso. Las canciones, Dina Roth.
Sí.
No, Dina Roth.
Ella cantaba El cabritico, que merco mi padre.
¿Vos sabés a quién hice también acá? A Braya Rottenberg.
Claro, a Braya era el esposo de Dina.
Tal cual, y además lo traje porque fue junto con Jacobo Timerman los constructores de la opinión.
Claro.
Ah, este programa nos da solamente alegrías de buena gente.
Sí.
¿Te dijeron alguna vez que sos buena gente?
Sí, me lo dicen permanentemente.
¿Por qué? ¿Porque estás al frente de la Casa del Teatro? ¿Por qué?
Porque, bueno, porque yo tengo... A ver. Toda mi vida... inconsciente, conscientemente, o desarrollado, sin desarrollar, impulsivamente, todo lo que quieras, siempre quise ayudar al otro. O sea...
Es un montón eso.
Yo no sabía
qué era. Hay gente que vive indiferente al otro.
Por eso, yo no sabía muy bien qué era eso.
Bueno.
Cuando era chiquita yo le planchaba las camisas a mi papá. ¿Por qué? Porque me daban ganas. O cuando aprendía...
Además porque lo querías un montón.
Cuando aprendía corte...
Lo querías un montón.
Ya sé, pero bueno...
¿Fuiste a aprender corte y confección?
Fui a aprender corte y confección y le hice pantalones a un novio que tenía mío. ¿Por qué le hacía los pantalones a mi novio, a Ricardito?
Ricardito. ¿Te acordás de Ricardito a veces?
Sí, ya falleció, pobre.
Bueno, pero ¿tenés algún recuerdo de Ricardito? Sí. Te dio un beso, me imagino.
Pero claro, si yo le hice los pantalones Oxford que se usaban en los años 70.
Claro, Oxford rayado.
¿Qué estás hablando?
No,
claro,
eso, claro,
la chica le hacía los pantalones.
¿Ese fue tu primer novio?
No.
En el conservatorio tuviste novios.
Sí.
¿Viste que
¿Sabés quién?
A ver, también.
Emilito Dizzi.
¡Ay, qué lindo! ¡Lindo, Emilio! ¡Qué lindo!
Emilito Dizzi fue un poquito novio.
¡Qué lindo,
Emilio! Novio, un poquitito novio, no te digo mucho, ¿eh? Pero salimos cuando mi hermano también estaba...
¡Qué buen tipo, Emilio!
Sí, muy buen tipo, muy buen tipo. Después se fue un poquito a la miércoles.
Un poquito.
Sí, pero no... Porque no se cuidó. Por eso te digo,
mucha temporada de Mar del Plata, vos. Ustedes, mucha temporada de Mar del Plata.
Sí. Íbamos a comer a la noche todos.
Aparte toda esa movida de los teatros de Mar del Plata, que el Bredeston, que la Nora Carpena, ¿qué sé yo?
Sí, Doris del Valle, Emilio Dizzi. Éramos todos.
Los Darío Vittori.
Sí.
Fue toda una ola maravillosa.
Y yo trabajé con ellos en una obra en el Hermitage.
Claro.
Yo me acuerdo que había quedado embarazada.
¿De Tomás?
No. Anteriormente había quedado embarazada de otro bebé, Gastón, que vivió 2 días, eso es muy doloroso.
Lo siento.
De Tomás no.
En el Hermitage, que habían armado el teatro.
En el Hermitage, ¿cómo se llamaba la obra? No me acuerdo. Trabajadores del Valle, Emilio Dizzi, Darío Vittori.
Porque además Carlos era socio con Bredeston.
Claro. No, Carlos no era socio. Ah, no, era en otros lugares, pero no en el Hermitage.
Era solo Bredeston.
Era de Bredeston. Él alquilaba, digamos, la sala teatral.
Que André Iglesias está todavía firme. El tipo tiene tele, radio, los hoteles.
Aldrey.
Sí.
Sí, era una cosa muy rara.
Pero aparte fue una época donde Mar del Plata pasaba todo. En esos veranos eran inolvidables.
Claro, claro. Yo te retomo cuando vos me preguntaste qué pasa con mi alma, mi cuerpo y mi espíritu y mi mente. A mí me gusta deconstruirme toda. Me cuido físicamente, espiritualmente y mentalmente. Yo no dejo de hacer algo para mi cabeza, de leer, de estudiar. Yo estudio 3 idiomas y a mí no me importa nada no tener tiempo y estar agotada.
¿Y lo estudias?
Y los estudio ahora. Y trabajo y voy a la Casa del Teatro. Y cuando trabajo en el escenario, a las 6 de la tarde dejo todo y me voy a maquillarme y me voy a pintar. Y hago la señora Lascurain, como hacía en Las Tijeras, algo que me encantaba mi personaje. Yo adoro mis personajes, a mí me gustan. Lo que hago. Al principio por ahí no me gusta.
Siempre sos linda. No es la mujer que estudia es otro personaje, la mujer que hace gimnasia es otro personaje, sos siempre vos.
Sí, cuando oigo el personaje no soy yo, ¿eh? Yo sí. Digo, ay, soy la mujer de un diputado. ¿Cómo me van a hablar así? Yo tengo brillantes. Yo no diría eso.
Totalmente. Estás despojada de todo. Me encantó. Decime, ¿y dormís mucho o dormís poquito?
A mí me gusta dormir.
¿Te gusta dormir?
Me encanta dormir porque me parece que es un
¿Y te despertás con el primer sol o cuando tenés ganas?
No. Yo me despierto siempre a las 8. Habiéndome acostado a las 2 de la mañana o a las 10 de la noche.
Sí, pero
porque es una rutina que yo tengo.
¿Y qué significará despertarse a la vida?
¿Despertarse?
A la vida.
¿A la qué?
A la vida.
Ay, perdóname, no te he entendido.
Que ni yo me entiendo, pero yo sé lo que quiero decir.
Ay, yo estoy re despierta, cada vez más. Porque cuando era
No hay
más...
que distraerse en la
no,
vida.
No hay que distraerse. Yo te digo, cuando era más joven, cuando era jovencita... Cuando estaba casada inclusive con mi marido, yo tenía el ego a flor de piel. Yo largué el ego y lo tiré adentro de una bolsita de nylon. Le hice así y nunca más. Porque el ego me ha hecho sufrir muchísimo. Y chicos, no hay que tener ego, hay que curarse del ego. Porque te hace sufrir a la larga, porque siempre querés más. Hay que ser feliz con lo que uno tiene y no pedir otra cosa más.
Enorme mensaje para cerrar en cuerpo y alma. Gracias, Linda Pérez.
Mira que ya terminó.
Nunca empezamos. Hasta la próxima. Chau.
Aprendí,
somos novios,
que existen nuevas y mejores,
pues los dos sentimos tu amor profundo.
Contigo aprendí,
y con eso
a conocer,
ya ganamos lo más grande
de este mundo. Aprendí,
nos amamos,
que la semana tiene más
de
7 días.
Como novios,
a ser mayores mis contadas alegrías.
Y hasta veces,
y a ser dichoso, yo contigo
no aprendí.
Contigo aprendí.
Somos novios.
A ver la luz del otro lado.
Mantenemos la un cariño limpio y puro.
Contigo aprendí.
Como todos.
Que tu presencia no la cambió.
El momento más oscuro.
Ninguna.
Para amarnos. Para darnos el más dulce de los besos.
Y recordar de qué color son
los cerezos. Sin hacer más comentarios.
Somos novios.
No sé tú. Pero yo te he comenzado a extrañar.
En mi almohada no te dejo de pensar. Con las gentes, mis amigos, en las calles, sin testigos.
No sé tú. Pero yo te busco en cada amar.
Deseos no los puedo contener.
En las noches cuando duermo,
si de insomnio yo me enfermo.
Me haces falta, mucha falta.
Y es así como hemos escuchado a esta hermosa dama.
No sé tú,
doña Tania Libertad.
En Bonn, Body and Soul.